Muy bien. Continuamos entonces con nuestro estudio de Primera de Corintios y hoy vamos al capítulo 7. Vamos a iniciar el capítulo 7 dando una, digamos, introducción y abarcando algunos de los primeros versículos. Hoy es domingo 8 de enero del 2017 y hemos titulado esta enseñanza "Y ahora que soy cristiano, ¿qué?". Y ahora que soy cristiano, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo vivo mi vida? Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permite estar aquí reunidos. Y disponemos ahora todo nuestro ser nuevamente para que a través de tu palabra tú nos enseñes, tú nos instruyas, tú nos reprendas, tú nos redargullas, Señor, tú nos corrijas. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a recibirla como tal y a ser transformados por medio de ella. Te damos gracias por esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es una costumbre al inicio del año, pues desearnos feliz año. Yo les deseo a todos ustedes un feliz año lleno de bendiciones. Gracias. Pero ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué significa la felicidad? ¿O qué es lo que no te hace feliz? ¿Qué necesitas para ser pleno? Para tener esa plenitud que tanto deseas. La mayoría de las personas piensan que en las circunstancias son las que determinan su felicidad. De manera que cuando las circunstancias son favorables, están contentos. Cuando las circunstancias son desfavorables, pues hasta le pierden sentido a la vida. Y llegamos a creer que cambiando nuestras circunstancias, encontraremos la plenitud de la vida. Si todo cambia a nuestro favor, entonces seremos felices. Y todo indica por el inicio del año que las circunstancias no están a nuestro favor, ¿verdad? Entonces estamos feliz año, pero al mismo tiempo como que con esa reserva de decir, híjole, pues te deseo feliz año, pero no sé si lo vayas a tener. Desde el punto de vista de lo que está pasando en nuestro país. Pensamos pues que las circunstancias es lo que define nuestra felicidad o lo que puede definir la plenitud de nuestra vida. De ahí que aún en algunas terapias psicológicas se recomiende cambiar hasta de marido, ¿verdad? O de esposa. Si eso hace a la persona más libre y feliz, nuevo año, pues esposa nueva o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque no has sido plenamente dichoso en tu vida actual. Muchas veces pensamos que si tuviéramos más dinero o una casa más grande o una esposa o esposo distinto o más tiempo libre o un mejor trabajo, etcétera, etcétera, realmente viviríamos una vida más plena. Hacemos de las circunstancias lo que determina nuestra felicidad y satisfacción. Sin embargo, a lo largo de la Biblia podemos aprender que no son las circunstancias lo que hace que una persona sea feliz o viva una vida plena, sino su relación y confianza en Dios. Su felicidad, su plenitud, su satisfacción estará determinada por su relación y confianza en Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de esto, pero por tomar uno, Abraham dejó que su sobrino Lot escogiera el lugar donde se asentaría porque sabía que su bienestar no dependía del lugar donde estuviera, sino de su relación y confianza con Dios. Cuando ya no cabían los dos, Abraham y Lot, con toda su gente y todas sus cosas, dijo Abraham: vamos a dividirnos. Escoge tú a dónde quieres ir. Y Lot, obviamente, que escogió lo que se veía más bonito, donde había grandes praderas y mucha prosperidad. Y Abraham no le quedó más que irse hacia el rumbo de Sodoma. Sin embargo, él no dependía de lo que sus ojos vieran, sino dependía de su confianza en Dios. No se trata entonces de cambiar nuestras circunstancias para que nuestra vida tenga significado o que nuestros problemas se resuelvan. No es estar casado lo que te hace más feliz, o soltero lo que te hace tener una ventaja. No es eso lo que necesitamos para ser felices. No son las relaciones lo que determina nuestra dicha. Lo único que ocupamos es lo que en Cristo ya tenemos. En 1 Corintios 6, 11 leímos lo que dice: y esto erais algunos, hablando de la vida pasada, plagada, ¿verdad?, o marcada por el pecado. Dice Pablo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Su vida ya no está ligada al pecado, su vida ya no está ligada al pasado, su vida ya no está ligada a lo que el mundo determina como lo que proporciona la dicha y la felicidad. Dice: ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. Eso es lo que nos define como cristianos. Esa es nuestra identidad. Y por lo tanto debería ser lo que le da forma a nuestras actitudes y emociones. Tu identidad no depende de tus circunstancias. Ya sea que seas soltero, o que estés casado, o que seas viudo o divorciado, debes usar tus circunstancias para servir a Dios. Se trata entonces de vivir a la luz del Evangelio, buscando en todo momento la manera de glorificar a Dios. Porque habéis sido comprados, dice en 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? De Dios. Mencioné muy al principio de esta carta que el problema básico de los hermanos corintios era que padecían amnesia de identidad. Es decir, tendían a olvidar que habiendo sido salvados por gracia, ahora pertenecían a la familia de Dios en Cristo. Y por lo tanto, no carecían de ningún bien espiritual. Y esa amnesia los estaba conduciendo a adoptar la filosofía del mundo como estilo de vida, al grado que Pablo los llama carnales y niños en Cristo. Así que fuera cual fuera la circunstancia en la que cada quien se encontraba al momento de la salvación, en lugar de tratar de cambiar esa circunstancia, debían aprovecharla para demostrar el poder transformador del Evangelio. No se trataba de cambiar la circunstancia, a menos que fuera una situación pecaminosa, sino de demostrar el poder del Evangelio a través de vivir plenamente en la circunstancia en la que cada quien estaba. Insisto, esto excluye el pecado. Obviamente que excluye el pecado. Si una persona vive en pecado al momento de su salvación, necesariamente debe abandonar esa condición. Esto erais, dice Pablo, algunos. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. Pablo se refiere a los que estaban solteros, viudos, divorciados, casados, esclavos, libres, judíos o griegos. Su prioridad ahora debía ser la de servir a Dios independientemente de sus circunstancias. Pero inmersos en una cultura orientada hacia la satisfacción personal y en la que se buscaba cambiar las circunstancias para encontrar satisfacción, los cristianos en Corinto debían aceptar con agrado sus circunstancias y recordar que lo más importante es que habían sido llamados para glorificar a Dios. En el versículo 24 del capítulo 7, ahí en 1 Corintios, dice: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Es en Cristo donde tanto los creyentes corintios como todo cristiano debe basar su identidad y encontrar satisfacción. Es en Él. No es en sus relaciones, no es en sus circunstancias. Es en Cristo donde todo cristiano debe basar su identidad y encontrar, y solamente allí encontrará verdadera satisfacción. Aún así, era entendible que surgieran una serie de dudas con respecto a las implicaciones de haberse convertido a Cristo. Ellos tenían dudas sobre su nueva vida en Cristo. De manera que le escribieron a Pablo una carta para expresar sus inquietudes. Pablo, ¿y ahora que somos cristianos qué? Pablo estuvo 18 meses con ellos, estableciendo la iglesia, discipulándolos, pero evidentemente que en 18 meses no se puede abarcar todo, además de que la vida es dinámica, ¿no? Y van cambiando las cosas, la cultura va también cambiando. Entonces, les empiezan a surgir dudas. Y pues, entendemos, Pablo, pero ahora, ¿cómo vivimos a la luz de nuestra nueva vida? ¿Debemos abstenernos de toda relación sexual, aún dentro del matrimonio? ¿Y si estoy divorciado o viudo, me puedo casar o no? ¿Con quién? ¿Y qué de mí que tengo un cónyuge no cristiano? ¿Qué de mí que soy soltero? Si soy esclavo, ¿debo procurar mi libertad? En respuesta a esas preguntas, Pablo instruye a los corintios sobre la manera en la que cada quien debía dar testimonio de su conversión, sirviendo en la condición en la que se encontraba. Los cristianos casados con cristianos, dice Pablo, deben permanecer juntos y servirse unos a otros. Los cristianos casados con no cristianos deben permanecer comprometidos a su matrimonio, a menos que el incrédulo decida separarse. Los no casados, ya sea porque nunca se han casado o por haberse divorciado o haber enviudado, servirían mejor a Dios quedándose así, siempre y cuando realmente contaran con el don de continencia. Los esclavos pueden quedarse así o hacerse libres, entendiendo que en aquel entonces la esclavitud no era realmente opresiva en su mayor parte. El judío, al que le llama aquí circunciso, debía permanecer como judío. Y el griego o incircunciso como griego. A fin de cuentas, la relación que más importa es su relación con Dios, a la cual los ha llamado y que disfrutarán por toda la eternidad. Su perspectiva de vida tenía que estar en función de esa relación. Su relación con Dios a través de Jesucristo. Esto independientemente de las complicaciones de las relaciones humanas o la carencia de cierto estatus en esas relaciones. Pablo no ignora la dificultad de vivir en un ambiente pagano de bajos estándares morales y donde la inmoralidad sexual estaba, pero a todo lo que daba. No es ignorante de ello. Y no solo eso, sino que sabe que la mayoría de los cristianos en Corinto viene de ese contexto cultural y social. De ahí habían salido. Y por lo tanto entiende que tengan dudas con respecto a lo que deben hacer de aquí en adelante. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué debemos hacer a la luz de nuestra nueva vida en Cristo? Pero Pablo también se percata de que algunos de ellos han sido presa de lo que llamamos el efecto péndulo, ¿verdad? De que estaban completamente sumidos, ¿verdad?, en el pecado, y ahora se van al otro extremo, al grado de satanizar inclusive algunas prácticas o situaciones que la misma Biblia no condena. Si la fornicación es tan grave, ¿qué debían hacer de aquí en adelante? ¿Sería correcto mantener relaciones sexuales aún dentro del matrimonio? ¿O es el celibato, es decir, el no casarse, el estado ideal del creyente? ¿Todo creyente debería aspirar a no estar casado? En este capítulo, Pablo provee las directrices básicas tanto para los casados como para los que planean casarse, para los que estuvieron alguna vez casados o para los que quieren quedarse solteros. Aborda el tema de la conducta apropiada de los casados, su fidelidad en el matrimonio, el decoro de las vírgenes y el tema de la continencia. Pero sobre todo nos hace ver que nuestra relación más importante es la que tenemos con Dios a través de Jesucristo, y que nuestras circunstancias son solo una oportunidad para dar testimonio del poder transformador del Evangelio. Debemos tener contentamiento con nuestra circunstancia y vivir para la gloria de Dios, que de eso se trata. No conformándonos a este mundo, a su manera de pensar y de vivir, sino siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice en Romanos. Entonces vamos a ver a través de este capítulo todo esto, la perspectiva correcta, bíblica, tanto del matrimonio como de la soltería, incluyendo la soltería cualquier estado no casado, ¿verdad? Tanto una persona que nunca se ha casado como la que estuvo casada y está divorciada o enviudó. Una perspectiva correcta de las relaciones sexuales, la perspectiva bíblica. Hoy veremos en los versículos 1 al 5 cómo la Escritura nos muestra la correcta perspectiva de las relaciones sexuales en el matrimonio. Contrario a la idea de que el sexo es pecaminoso y por tanto todo cristiano debe evitarlo, porque había quienes estaban impulsando esa idea, Pablo afirma el matrimonio como diseño de Dios y el sexo dentro del matrimonio no solamente como algo permitido, sino también necesario y como la expresión de la más completa unidad entre los esposos. Es más, dice Pablo, una de las razones para el matrimonio es evitar la fornicación. No la única, ¿verdad? Por supuesto que no es la única, ni la más importante, pero definitivamente es una de las razones o propósito del matrimonio. Fiel a la enseñanza de toda la Biblia, Pablo nos enseña que las relaciones sexuales son un hermoso regalo de Dios para la humanidad, para ser disfrutado como una bendición en el contexto únicamente del matrimonio. 1 Corintios 7, del 1 al 5. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En respuesta al tema de las relaciones sexuales, Pablo parece afirmar en el versículo 1 que es bueno que el hombre permanezca sin tocar mujer, es decir, sin tener relaciones íntimas. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. No tocar mujer es una expresión que se refiere a una unión íntima. Es una manera de referirse a la relación sexual y no específicamente al matrimonio. Proverbios 6:29 dice: así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. ¿Sí? Entonces, para tocar implica una unión íntima. Al afirmar que es bueno, Pablo muy probablemente se refería a que mantenerse apartados de toda relación sexual era algo superior, no tanto Pablo, sino los que le escribieron a Pablo. Es posible que algunos de los corintios pensaran que era mejor no tener relaciones íntimas ahora que eran cristianos. Entonces Pablo parece afirmar que eso es correcto cuando dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sin embargo, es difícil aceptarlo como una afirmación, por lo que dicen los siguientes versículos acerca del deber de los esposos de entregarse sexualmente el uno al otro. ¿Sí? No podría estar diciendo, es bueno que se abstengan completamente de toda relación, y luego enseguida esté diciendo los beneficios y las bendiciones de tener relaciones íntimas. ¿Sí? Además, estaría contradiciendo la enseñanza bíblica que viene desde Génesis, donde Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, y las demás enseñanzas acerca del matrimonio. Más bien, es muy probable que le hayan preguntado: Pablo, ¿es bueno que el hombre permanezca sin tener relaciones sexuales? Y Pablo simplemente está retomando esa pregunta para aclarar el concepto. Del extremo de la inmoralidad sexual en el que vivía la gente, ahora que eran cristianos, pensaban que debían apartarse completamente de toda relación sexual. Existía entre algunos de ellos la idea de que el celibato representaba una condición espiritual mayor, algo verdaderamente piadoso, que eran superiores a aquellos que podían llevar una vida célibe. Si la fornicación es tan grave, es un pecado grave delante de Dios, entonces lo mejor debe ser la continencia total, es decir, apartarse de toda relación íntima. Ese era el pensamiento detrás de esta filosofía. Pero aun cuando mantenerse soltero era algo bueno, no representaba un estado espiritual mejor que el matrimonio. No lo estás poniendo como algo superior. Algunos estaban considerando dejar a sus esposas o inclusive vivir con ellas, pero sin tener relaciones íntimas. Y esto no era recomendable, ni siquiera bíblico. Solo aquellos a quienes Dios les había dotado con ese don de continencia debían permanecer solteros. Así que los casados debían continuar en ese estado y mantener una vida íntima que además les brindaba una protección en contra de las fornicaciones, como dice en el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es claro, ¿verdad?, que existe un solo lugar permitido y conveniente para las relaciones sexuales. Y este es el matrimonio. Esa es la enseñanza bíblica. Existe un solo lugar permitido y conveniente para las relaciones sexuales. Y ese es el matrimonio. Y dentro del matrimonio cumple varios propósitos, siendo uno de ellos la protección en contra de las fornicaciones. Y yo podría agregar que no solamente protección en contra de las fornicaciones, sino en contra de las enfermedades de transmisión sexual y de otros padecimientos, no solamente físicos, sino de origen emocional también. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero si todos se pudieran mantener sexualmente puros, sería excelente. La realidad es que no es así. Pablo lo sabe. Pablo sabe la presión social y cultural que hay sobre los corintios. ¿De dónde vienen y cuál es el contexto que a ellos los rodea? Así que era muy difícil que permanecieran castos si eran solteros y que los casados se mantuvieran fieles a sus cónyuges. Era sumamente difícil. En una cultura no muy diferente a la nuestra, en la que se ha elevado el sexo a la categoría de Dios, ¿verdad? Dios con D minúscula, era muy común para los habitantes de Corinto caer en la inmoralidad sexual. Las relaciones sexuales no solamente, o sea, fuera del matrimonio, no solamente eran comunes, sino además aceptadas socialmente. Se aceptaba que los hombres fueran con prostitutas. Sí, tenían a su esposa para que criara a sus hijos legítimos, pero se sentían con el derecho de tener concubinas y amantes aparte de su esposa. No era ni mal visto que un hombre tuviera su casa chica, como le decimos acá, ¿verdad? Pero por más que fuera algo culturalmente aceptado, ahora que eran cristianos, su manera de pensar debía conformarse a los preceptos bíblicos. Cada varón debía tener, en el sentido íntimo, solo a su propia mujer. Y cada mujer tener, en el sentido íntimo, solo a su esposo. Cada uno, dice, tenga su propia mujer. Y cada una tenga su propio marido. No hay lugar para más. Entonces el remedio para evitar las fornicaciones no era apartarse de sus cónyuges, sino todo lo contrario. Tampoco se trataba de permanecer solteros como un medio para mantenerse puros. Lo que los llevaba a pecar era que no podían practicar la continencia. Eso es lo que los llevaba a pecar. De ahí que si estaban casados, debían permanecer casados. Y si estaban solos, debían procurar casarse, a menos que realmente tuvieran el don de continencia. Esto lo libraría de las fornicaciones, esto lo libraría de irse tras las inmoralidades sexuales. Y no es que esta sea la única razón para el matrimonio, ¿verdad? No está dando Pablo aquí las razones para casarse, sino que está argumentando que el estado matrimonial es una protección en contra de la inmoralidad sexual. Y así lo debemos de ver. Debían reconocer que la tentación es fuerte y de ahí la necesidad de permanecer en unión con su cónyuge, no descuidando las relaciones íntimas entre ellos. Cada uno tenga su propia mujer y viceversa. Contrario a la cultura o a lo culturalmente aceptado, dice Pablo, aquí no se vale más que la monogamia. Descarta por completo la poligamia como forma de vida de los cristianos. En el diseño de Dios no hay lugar para más de una mujer o más de un hombre. Pero tampoco hay distinción entre el hombre y la mujer. Ambos se deben el uno al otro en circunstancias exactamente iguales. ¿Sí? No les ha permitido a uno tener dos, ¿verdad? Mientras que a ella nada más uno, no. Habla exactamente en las mismas condiciones. El matrimonio no es el remedio en contra del pecado de la inmoralidad. Eso nos debe quedar claro. Pero sí una protección bíblica, y una protección bíblica muy fuerte. Sí. Y los siguientes versículos del 3 al 5 complementan muy bien la idea, puesto que algunos podrían tomar el matrimonio como un medio para satisfacerse a sí mismos y así escapar de las fornicaciones, mientras que otros se abstenían de las relaciones por considerarlas poco espirituales. Decían pues que la abstinencia o el celibato era una condición espiritual superior. Dice versículo 3 al 5, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal a sí mismo y a sí mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dios considera todo matrimonio como sagrado y a las relaciones sexuales entre los esposos no solo como sagradas, sino también como obligatorias y necesarias. Así que lejos de promover la separación y la abstinencia general, Pablo establece los principios sobre los cuales debe sustentarse la relación matrimonial en el aspecto íntimo. Y en estos versículos vamos a ver por lo menos cuatro principios que Pablo establece aquí. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, dice el versículo 13. Principio número 1, el matrimonio se trata de darse uno mismo al otro. Con los verbos cumplir y deber, Pablo se refiere al pago de una deuda que cada uno debe al otro. Los cónyuges tienen el deber de entregarse el uno al otro. Y esto es un mandato, no es una sugerencia. Donde no hay distinción entre los hombres y las mujeres, ambos tienen el deber de cumplir sexualmente con su cónyuge. Algunos decían que ahora que eran cristianos debían abstenerse del sexo aún dentro del vínculo matrimonial. Pero aquí Pablo deja en claro que no solo es aconsejable, sino que es un deber. El problema es que con frecuencia se toma este deber para exigir. No es que tú me debes. Sin embargo, se trata de la responsabilidad que cada uno tiene para con el otro, de darse uno mismo al cónyuge. Yo me debo, es mi deber, y por lo tanto lo cumplo con plena convicción y alegría. Yo me debo a mi esposa y ella se debe a mí. Es una relación donde ambos ganamos, pues no estamos esperando del otro lo que nos corresponde, sino que estamos dispuestos a dar lo que nos toca. Y así como es el deber del hombre dar honor a la mujer como vaso más frágil, así también se debe a ella íntimamente. Y así como es el deber de la mujer respetar a su marido, así también es su deber cumplir íntimamente con el esposo. De manera que Pablo dice, a causa de las fornicaciones, cada quien entréguese a su esposo o esposa. Habla de una entrega sin reservas. Y alguien pudo haber brincado ahí y dicho, pero Pablo, yo he escuchado que mi cuerpo y mi vida íntima me pertenecen. Así es que, ¿cómo me dices que le debo algo a mi cónyuge y que tengo que cumplir con ese deber? ¿Sí? Así se piensa, ¿verdad?, en el mundo. No, es tu cuerpo. Te pertenece a ti y a nadie más, y tú haces con él lo que quieras, inclusive abortar. ¿Sí? Porque es tu derecho, es tu cuerpo, es tu vida. Y aquí en el sentido íntimo dice lo contrario. Versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así es que el principio número 2 es, el esposo o la esposa no se pertenece a sí mismo. Ándale. Y tener potestad quiere decir ejercer autoridad. Ejercer autoridad. Así de claro. Ejercer autoridad sobre. Es decir, si yo no puedo ejercer autoridad sobre mi propio cuerpo, puesto que no me pertenece, entonces no puedo usar mi cuerpo como me plazca, sino que lo tengo que poner al servicio de mi cónyuge. ¿Por qué? Porque a él le pertenece. Porque le pertenece. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y al revés también. Yo no puedo ejercer autoridad sobre algo o alguien que no me pertenece. ¿Sí? Es como si fuera al consultorio de Rodolfo y llego y le digo al asistente, Anaí, mira, tienes que hacer esto y esto y esto, y por favor, ponme 5 llamadas para acá y ve al banco. Y se va a quedar viendo y dice, ¿y usted quién es? No, pues es que soy amigo del doctor. Pues, ¿y? El que me paga es él. Él es mi autoridad. ¿Sí? Es insensato, ¿no?, querer hacer eso. Yo no ejerzo ninguna autoridad sobre ella, así que nada de lo que ordene tiene que ser obedecido. Pero si algo me pertenece, ejerzo autoridad sobre eso. Yo no ejerzo autoridad sobre mi cuerpo, sino mi esposa. Y esto habla de una entrega total por un lado, pero por otro lado también pone una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que no puedo hacer lo que me plazca con mi cuerpo. De manera que el casado se debe físicamente a su cónyuge y no debe entregarse ni a otra persona, ni a la satisfacción personal a través de la masturbación. No se pertenece. Debemos observar que ambos tienen en este sentido igual la misma autoridad. Sí, la Biblia habla de que el hombre es cabeza de la mujer en el sentido jerárquico, pero en este aspecto son exactamente iguales. Cada uno tiene autoridad sobre el cuerpo del otro y ambos deben someterse al otro. Y a lo mejor el soltero está pensando, diciendo, bueno, pues a mí, para mí no aplica esto, yo no me debo a nadie. Estoy solo, estoy sola. Pero el principio es el mismo. Pues aún su cuerpo le pertenece a Dios. Y también debe guardarse para la persona con la que se va a casar si se llega a casar. Es el mismo principio para los solteros. No se pertenece a sí mismo y por lo tanto no puede hacer lo que le dé su gana con su cuerpo. Primeramente le da cuentas a Dios. Y después espera el tiempo en el que Dios le provee, si así va a ser, a su esposo o a su esposa. Ahora, algo implícito en estos versículos, ya lo han de haber notado, es la fidelidad. Entonces, principio número 3, la pareja se debe fidelidad. Dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ya hablamos de uno solo, ¿verdad? Luego dice, cumplan el uno con el otro el deber conyugal. Nada más ahí. Nada más ahí hay un deber. Su cuerpo le pertenece a su cónyuge y por lo tanto no dispone de él a su antojo. Ya anteriormente, Pablo estableció que tanto nuestro cuerpo como el espíritu son de Dios y eso obviamente limita lo que podamos hacer con nuestro cuerpo y nuestra vida. Pero ahora Pablo agrega que el que está casado tampoco se pertenece a sí mismo, sino a su cónyuge. Por lo tanto, insisto, no es libre de hacer lo que le plazca, sino aquello que agrade a su cónyuge. Principio número 4, lo vemos en el versículo en el versículo 5, que dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Los esposos deben mantener una vida íntima, regular y solo separarse temporalmente de común acuerdo y para propósitos espirituales. Dice, que no se nieguen el uno al otro. Habla de cumplir un deber a quien le pertenece el casado y de no negarse mutuamente. Y la palabra negarse en el versículo 5 significa defraudar o robar. No le robes la bendición a tu cónyuge. La expresión sexual dentro del matrimonio no es un mal necesario al que solo recurren los esposos para procrear hijos. Es mucho más que un acto físico, puesto que Dios lo creó para que fuera la expresión y la experiencia del amor en el nivel humano más profundo y para que fuera una manifestación de la unión profunda entre los esposos. Y más allá, para representar la unión de Cristo con su iglesia. Ahora, habrá ocasiones en las que decidan de mutuo acuerdo, y así debe ser, de mutuo acuerdo, suspender las relaciones para ocuparse sosegadamente en la oración. Así que las reglas en este caso son, primero, que ambos estén de acuerdo, de mutuo consentimiento, ¿sí? Segundo, debe ser por tiempo limitado. No dice cuánto tiempo, simplemente tiempo limitado. Tercero, que ambos usen ese tiempo en oración. El propósito es muy específico, para dedicar un tiempo a la oración ferviente. Aquí habla de una oración ferviente. Y esto por alguna situación que la pareja determine que requiere de una concentración especial en la oración. Sabemos, ¿verdad?, que la oración diaria del cristiano es muy importante, es la marca, ¿verdad?, de su vida devocional. Pero en la vida matrimonial, la pareja a veces encara crisis que exigen una oración especial o un tiempo de oración especial. Cuando un problema físico, social, familiar, espiritual o económico se levanta, entonces deben orar. Y en esa situación podrían voluntariamente y temporalmente optar por la abstinencia. Sin embargo, la separación debe ser temporal. Insisto, no dice por cuánto tiempo, pero sí advierte que no debe ser tanto que puedan caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Pablo advierte acerca de la acechanza de Satanás, quien está esperando cualquier oportunidad para hacer caer a los hijos de Dios. No deben dar oportunidad a quien quiere sacar provecho de las debilidades humanas, tentándolos al adulterio y a la fornicación. Así que el matrimonio y las relaciones íntimas dentro de ese contexto son un escudo protector que debía o debería emplearse efectivamente contra las tentaciones de Satanás. Y yo pienso que si el Espíritu Santo consideró necesario hacer esta advertencia, significa que lo ve como un problema potencial serio. No está ahí nada más porque sí. Como nada en la Biblia está nada más porque sí. Y bien harían en poner atención al respecto. Aquellos que por razones supuestamente espirituales estaban separados íntimamente de sus cónyuges, debían poner orden en este aspecto. Se creían muy espirituales, ¿verdad? Porque no tenían relaciones sexuales con sus esposas. Pero en realidad estaban desobedeciendo a Dios y poniendo su vida y la de su cónyuge en un grave peligro. Así que en lugar de ser más espirituales, se volvían más pecaminosos. Aún así, esto nunca debe ser una excusa ni justificación para la infidelidad. ¿A qué me refiero? No, pues es que mi esposa me tiene abandonado y por eso es que caí en tentación. Una excusa muy común en los adulterios, el abandono físico. No debe ser una excusa, pero es una advertencia que la Escritura pone para que la tengamos en cuenta. Pablo deja en claro la importancia de darse uno mismo más que estar demandando del cónyuge. Ese es el enfoque. Así que en resumen, el matrimonio implica dejar la autonomía para ser uno solo con el cónyuge. Haciendo referencia a Génesis, Jesús afirmó la unidad y la indivisibilidad del matrimonio. Si vamos a Marcos capítulo 10, versículos 6 al 8. Marcos capítulo 10, versículos 6 al 8. Dice así, desde el 5 dice, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. En un matrimonio saludable, los esposos ceden su autonomía el uno al otro. ¿Sí? Dejan de ser dos para ser uno. Ambos hacen el compromiso de ver por las necesidades del otro antes que las propias. No se trata de lo que yo quiero y espero, sino de lo que puedo y debo dar. Es un enfoque de servicio. Entregarse a uno mismo es la clave para el mantenimiento de esa unidad. Exigir es lo contrario, exigir es darle al traste al mantenimiento de la unidad. Pero entregarse a uno mismo es la clave para el mantenimiento de esa unidad. Y como podemos ver, el matrimonio no se trata de los beneficios que uno puede recibir del cónyuge, sino del compromiso que uno hace hacia el cónyuge. Ahí está la satisfacción. Ahí reside nuestra satisfacción en darnos a nosotros mismos, primeramente a Dios, quien nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, y por consecuencia a los demás. Sea que estemos casados o no, nuestra satisfacción no descansa en la circunstancia que vivimos, sino en saber que hemos sido rescatados de la condenación eterna para vivir glorificando a Dios. Hoy hemos visto algunos principios muy importantes para el matrimonio. Veremos más adelante también lo que dice este pasaje a aquellos que no están en una condición de matrimonio, por cualquiera que sea la razón. Pero a fin de cuentas, la idea es la misma. Nuestra satisfacción, nuestra identidad no está basada ni en nuestras relaciones, ni en lo que nuestras circunstancias actuales establecen, sino en nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Necesitamos cambiar, como los corintios, ¿verdad? Necesitaban cambiar su manera de pensar. Necesitaban transformar su visión de la vida, su visión de las relaciones conforme al mundo, hacia la visión bíblica de cómo Dios ve las cosas. Y quizás algunos de ustedes se sientan mal, ¿verdad? Porque no han cumplido con esta perspectiva bíblica acerca del matrimonio. La buena noticia es que la palabra de Dios está aquí y llega a nuestras vidas no solamente para confrontarnos, sino para darnos esperanza, para hacernos ver que en Cristo hemos sido libertados de la esclavitud al pecado. Podemos dejar atrás esas prácticas pecaminosas, esas ideas contrarias a la Biblia, y adoptar únicamente la perspectiva bíblica de la vida. Así es que, si esa es tu situación, en arrepentimiento puedes venir delante de Dios y reconocer tu pecado y saber que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Y qué de mí, que soy soltero, que estoy solo? Bueno, eso lo veremos la próxima semana. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos ubicas. Tú nos haces ver que lo importante no es la circunstancia que vivimos. Lo importante es nuestra relación que tenemos contigo a través de Jesucristo. Y yo te pido, Señor, que si en esta tarde, en este lugar, Hay personas aquí que aún no tienen una relación personal con Jesucristo. Que tú, Señor, pongas convicción de pecado en su corazón. Que viendo tu perfección, tu santidad, pueda reconocer su condición de bajeza espiritual, su pobreza y desamparo espiritual, y reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Señor, que en arrepentimiento pueda venir delante de ti, clamando por salvación. Esa obra solamente tú la puedes hacer, Señor. Te pedimos por ello y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien. Bien. Nos ponemos